Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a un nuevo programa de Verde, Ocre, Amarillo. Un espacio dedicado al medio ambiente, la ecología, la naturaleza y las actividades de montaña, con una especial atención a la comunidad valenciana. En el control técnico nos acompaña Pere Castillo. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental, ecológico, deportivo y que tiene una biodiversidad extraordinaria y que a través de esos espacios naturales se puede recorrer y admirar y sobre todo conocer y sentir con el respeto que merece la naturaleza. Dentro del bloque dedicado a los espacios naturales de la Comunidad Valenciana, hoy os voy a describir el parque natural que tiene más extensión, las Hoces del Cabriel. En el siguiente bloque del programa hablaré de un aspecto medioambiental que tiene una importancia crucial. Como todos sabéis, se está celebrando en París la Cumbre del Clima y es mi intención comentar aspectos de ella en los programas de Verde, Ocre, Amarillo, porque es decisiva para el futuro medioambiental de nuestro planeta. Y hoy comenzaré comentando algunos aspectos básicos para entender las negociaciones de este foro. Finalizaré el programa con un resumen del calendario de actividades de la Federación de Sports de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC, que se desarrollarán el año que viene. Bien, comenzamos con los espacios naturales valencianos y os decía que os iba a hablar del Parque Natural de las Hoces del Cabriel, que está ubicado en la comarca de Requena-Utiel entre los términos de Requena, Venta del Moro y Villalgordo del Cabriel en el interior de la provincia de Valencia. Esta zona territorial tiene una especial relevancia por sus aspectos paisajísticos, ecológicos, medioambientales y geológicos, pero también por sus importantes valores culturales y socioeconómicos, con un cada vez más pujante turismo rural que está además muy vinculado al medio rural tradicional. El Parque Natural de las Hoces del Cabriel, que con 31.446 hectáreas es uno de los espacios naturales más significativos de la Comunidad Valenciana, es además, como os decía, el parque natural de más extensión del territorio valenciano. Además, es zona de especial protección de aves cepa y lugar de interés comunitario y geológico. El río Cabriel es sin duda la espina dorsal del eje vertebrador de todo el parque. Forma además una frontera natural entre las comunidades de Valencia y Castilla-La Mancha. El río Cabriel además es el principal afluente del Júcar y labra un profundo cañón sobre las calizas y dolomías tras pasar por el paraje de la Sierra de los Cuchillos y el Valle de Fonseca, encajonándose profundamente y serpenteando durante 12 kilómetros entre impresionantes paredes y cortados verticales. Las sinuosidades del trazado del cauce forman un paisaje de gran belleza y es único en el conjunto de las tierras valencianas, las denominadas Hoces del Cabriel. Entre estas hoces yo destaco tres: la Hoz del Rabo de la Sartén, la Hoz de Vicente y la Hoz del Purgatorio, y por supuesto también la zona de la Sierra de los Cuchillos y el Valle de la Fonseca. Vamos a hacer un poquito de historia. El hecho de que el río Cabriel forme una frontera natural entre la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha ha constituido a lo largo de la historia una de las vías de comunicación más importantes entre la meseta castellana y el levante español, por lo que la huella del hombre está presente en todo este espacio, en todo el territorio. Son numerosos en la comarca los yacimientos arqueológicos que evidencian la presencia del hombre en estas sierras desde la prehistoria. El yacimiento paleontológico de Puente de la Vía en Venta del Moro ya da testimonio de lo que os digo y evidencia una enorme riqueza en mamíferos y plantas fósiles de hace más de 6 millones de años. De las épocas ibérica y romana destacan las casillas del Cura en Venta del Moro, el Molón de Campo Robles, la ciudad ibérica de Quelín en Caudete de las Fuentes y el Moluengo en Villalcordo del Cabriel. Desde la época ibérica se documenta en la comarca ya desde entonces el cultivo de la vid, quedando testimonio de ello en la Rambla de los Morenos. La viticultura tuvo su auge a partir del siglo XVIII, periodo a partir del cual crecieron las plantaciones de viñas y aumentaron las aldeas y caseríos que actualmente se encuentran diseminados por el parque y que muchos de ellos tienen importantes bodegas que actualmente se pueden visitar. Por otra parte, la presencia continua de agua a través del río de Cabriel, sus torrenteras, sus afluentes, que como recurso natural siempre lleva asociado el aprovechamiento por parte del hombre. En el propio río y en sus afluentes se localizan vestigios de la arquitectura fluvial de diferentes épocas. Destaca el puente de Badocañas, que se construyó en el siglo XVI, ya sobre un basamento romano, y que sirvió al camino de Requena a Toledo y a la vereda de La Mancha a Valencia, y la noria fluvial de Casas del Río, que es del siglo XVIII y que actualmente se encuentra en funcionamiento, siendo la única en la Comunidad Valenciana. ¿Y cómo es la geología de toda esta zona? Pues el ámbito del parque natural comprende suelos de orígenes meozoico y cenozoico. Entre los primeros destacamos los afloramientos triásicos de Villagordo del Cabriel y del segundo sector de la zona del Cabriel hasta la ciudad, hasta la población de Cofrentes. Destacan las margas y los yesos del Keuper con sus implicaciones en una composición florística de gran interés e importancia. En el espacio natural protegido no se contempla solo las riberas del río Cabriel, sino que también abarca una rica red hidrográfica que diversifica y enriquece de forma muy importante sus valores naturales. De entre sus afluentes destacamos por la importancia que tienen florística, geológica y faunística, así también como, porque esto es genérico en el parque, la abrupta geografía que hay, las siguientes ramblas. Por ejemplo, en Villagordo del Cabriel está la Rambla de Canalejas y el Barranco de Moluengo. En la Venta del Moro, el Barranco del Moro, el Peñón Hundido, el Barranco del Lombardo, el Barranco del Toyo Guisopo y la Rambla del Boquerón. Y en la zona de Requena está la Rambla de la Carretera, las Salinas del Saladar, la Rambla de la Albosa, la de la Alcantarilla, la de los Duques, la de los Morenos, la Caballero y las Salinas de Hórtola. Y hablando de salinas, mención especial merecen las salinas continentales que existen en Jaraguas y en Villagordo del Cabriel, que hasta hace pocos años han estado en uso. Se trata de explotaciones situadas en afloramientos de yesos, de margas y de arcillas del Keuper, en los que aparecen estos acuíferos salados. ¿Y cómo es la biodiversidad, la fauna y la vegetación del parque natural? Pues este extraordinario enclave por donde discurre el sendero del que luego os voy a hablar para poder disfrutar, hace que exista una biodiversidad muy valiosa, destacando el bosque de ribera del Valle del Cabriel, donde hay una exuberante vegetación de chopo, de sauces y de tamarindos, sin duda de lo más importante de la Comunidad Valenciana. Y tampoco me olvido de que en los roquedos y en los cortados coexisten ejemplares de carrasca, de roble valenciano, de sabina, de romero, de bojo, de lentisco. Respecto a su fauna, el Parque Natural de las Hoces del Cabriel presenta un interés excepcional, tanto por los hábitats de los riscos como por los hábitats que están asociados al río. Ambos además tienen numerosas especies catalogadas de interés. Son notables las comunidades de aves rapaces agrupándose en toda esta zona, la representación más importante sin duda de la Comunidad Valenciana, especialmente búhos y las águilas real y perdicera. En las paredes de roca son habituales las cabras montesas y cerca de los cauces habitan ejemplares de nutria, lo que os da una idea de la limpieza del río. ¿Por qué? Porque el río Cabriel es seguramente una de las mejores reservas fluviales, no solo a nivel de la Comunidad Autónoma de Valencia, sino a nivel nacional. Y hay una serie de aspectos de interés que a mí me gustan mucho de este parque natural, y es destacable que en toda la comarca hay un importante patrimonio cultural, etnográfico y natural, por el hecho de tener un parque natural que está muy bien conservado, lo que representa esta estupenda conservación, un fuerte potencial para poder desarrollar y diversificar los aspectos socioeconómicos de toda la comarca. Efectivamente, hay una oferta turística rural y de actividades en el medio natural que es bastante completa, y se oferta todo tipo de servicios: restauración, gastronomía, productos naturales y artesanos, zonas de acampada, alojamientos rurales, itinerarios ambientales y de interpretación del patrimonio y de la naturaleza, lo que por supuesto complementa y refuerza el atractivo del sendero que se propone más adelante y toda su zona de influencia. Al respecto, os aconsejo visitar el Centro de Interpretación de las Hoces del Cabriel, que está situado en Venta del Moro. Se ubica en un amplio edificio de dos plantas. En la inferior se disponen las salas de exposición y en la parte superior está la oficina técnica y de gestión del parque. Actualmente cuenta con una exposición permanente sobre los valores más significativos de toda esta zona territorial, y está dividida en dos salas, una dedicada a la biodiversidad y otra sobre el patrimonio, y están diseñadas para ser visitadas de manera autoguiada. Su objetivo es el de aproximar este espacio protegido, este parque natural, de una manera clara, amena y sencilla y directa al público en general. La sección de patrimonio además alberga una curiosa exposición de fotografías antiguas sobre los trabajos tradicionales del municipio, así como elementos museísticos sobre la huella de los seres humanos en toda esta zona. El cultivo de la vid a lo largo de la historia, las infraestructuras muy antiguas de cañadas, caminos y puentes, y el uso milenario del agua con las salinas, los regadíos y los molinos. En la sección de biodiversidad además se puede disfrutar de la proyección de una película, un viaje virtual acompañando al propio río Cabriel, y ayudados por el agua se va descubriendo los valores que el parque natural contiene. Además, la exposición dispone de cuatro áreas temáticas: la geología, la vegetación, fauna y luego rutas y actividades que permiten una mayor comprensión de la formación de la Sierra de los Cuchillos, de las Hoces, y la variedad de vegetación que existe en el parque, además de su rica fauna y cómo podemos recorrer sus sendas y caminos para disfrutar de la mejor manera posible de este singular paisaje. ¿Y cómo podemos visitar este enclave natural? Pues, como os decía, existen diferentes rutas y senderos homologados para recorrer y disfrutar de este maravilloso enclave. Yo os voy a recomendar uno en particular, el sendero de pequeño recorrido de la Comunidad Valenciana, el PRCV 344, que se denomina Fuente de la Oliva. ¿Y por qué os digo este sendero y no otro? Pues porque a mi entender se recorre y contempla la parte más significativa del parque natural. Me estoy refiriendo a las hoces propiamente dichas y al Valle de la Fonseca. Os explico cómo podéis llegar. Pues hay que ir para llegar hasta el punto de salida de la ruta en Fuente de la Oliva, hay que acceder primero a la población de Venta del Moro. desde Venta del Moro hay que tomar la carretera CV458 hasta el punto kilométrico 551, está bien señalizado, y tomar el desvío de la derecha, que es una pista asfaltada que se recorre en unos 3 kilómetros, 300 metros, y luego ya pista forestal de un poquito más de 4 kilómetros hasta que se llega al área recreativa de Fuente del Oliva, que ya os digo que está todo muy bien señalizado. ¿Cómo es el tipo de sendero? Pues el tipo de sendero es un sendero circular, está bien señalizado y balizado, tiene una longitud de unos, no llega a 14 kilómetros, 13 kilómetros 700 metros, para un tiempo estimado de unas 3 horas y 3 cuartos, para hacer un, tiene un desnivel acumulado de 1.100 metros, una altura máxima de 785 y una mínima de 590 metros sobre el nivel del mar. Lo puedo catalogar de dificultad media, y el tipo de senda no, ya digo que no tiene dificultad, todos son pistas y caminos forestales. ¿Y cuándo es mejor ir? Bueno, yo creo que en cualquier estación del año, pero teniendo presente que es recomendable utilizar botas de montaña y ropa adecuada para montaña invernal, pues es una zona fría y con vientos en invierno, y si la recorremos en verano tendremos cuidado con las altas temperaturas y la insolación, teniendo en cuenta que solo hay un punto de agua en la zona, que es el inicio, en la propia fuente La Oliva. El recorrido comienza en el área recreativa de Fuente de la Oliva, donde está la zona de aparcamiento y podemos dejar el coche sin ningún problema. Lo que es la fuente está a 300 metros, que está también debidamente señalizado si queremos acercarnos a ella, donde hay un abrevadero, sitio para sentarse y demás. Entonces comenzamos a andar en dirección norte hacia la Sierra del Rubial, que inmediatamente dejamos a nuestra izquierda la casa de Jorge, hasta llegar a un cruce que tomamos a nuestra izquierda en dirección oeste. De frente viene justo la pista por la que volveremos en nuestra ruta. Esta pista alterna a ambos lados zonas de pinar y cultivos de aromáticas, de sobre todo lavanda y también romero. Llegaremos a una bifurcación y seguimos en descenso la pista, obviando el camino que sale a nuestra derecha. Nos adentramos en ese momento en el barranco del Cinabrio y a nuestro alrededor se intensifican las zonas de cultivos. Pasaremos una verja y unas edificaciones a nuestra derecha y giraremos hacia el noroeste ya en suave ascenso. Volveremos a pasar otra verja y nos adentramos en un denso, denso paisaje de pino carrasco. Y ya llegamos a la primera maravilla, que es la Hoz del Purgatorio, donde ya empezamos a ver el majestuoso paisaje de las hoces. Retomamos la pista y a un kilómetro llegamos a un cruce. Si tomamos el desvío a nuestra izquierda, tenemos la posibilidad de descender hacia el Toyo del Amor, que es un remanso al lado del río Cabriel. Continuamos la pista y a unos 500 metros llegamos a la segunda maravilla, que es la Hoz de Vicente. Es realmente espectacular. Mucho cuidado aquí en toda la zona de las hoces. Si tomamos la bajada y nos acercamos, porque hay que tener mucha precaución, ahí son unos cortados muy profundos, con unas alturas muy grandes, y hay que llevar mucho, mucho cuidado. Bien, retomamos otra vez a la pista, ahora ya tomamos dirección este y empezamos a descender hacia el barranco de Juan Martínez, una bajada importante, y una vez que llegamos al barranco volvemos a ascender hacia un cruce y lo tomamos hacia nuestra izquierda para llegar a la tercera maravilla, que es la Hoz del Rabo de la Sartén. Es una nueva visión de primera magnitud con la Sierra de los Cuchillares delante de nosotros. Hay que sentarse y disfrutar. Volvemos a la pista y entonces ya nos dirigimos en un suave ascenso, la pista es muy amplia, al Mirador de la Fonseca, que es un lugar de una increíble belleza. Ahí hay mesas, hay una zona para descansar y sobre todo lo podemos admirar todo lo que hay porque merece la pena. Ya seguimos en dirección este, ya con importantes masas forestales a ambos lados del camino, hasta llegar al cruce de los carriles, desde donde, siguiendo la señalización, comenzamos ya el descenso por el barranco de la Peña, hasta llegar a una zona de cultivo de cereal, de olivos y de viñas, encontrándonos otra vez ya con el cruce que os decía al principio inicial, desde donde ya volvemos al punto de partida en Fuente de la Oliva. Bien, vamos con el segundo bloque del programa. Y como os decía, vamos a hablar de la cumbre, voy a hablar de la cumbre del clima en París, que es decisiva para nuestro planeta. No menos que otras que ha habido anteriormente. Esto que quede claro también. La importancia de las anteriores, Kioto, Cancún, en fin. Por supuesto. Lo que pasa con la actual, con la de París, es que cada vez tenemos menos tiempo para intentar solventar los cuantiosos y graves problemas medioambientales que sufrimos. En estos foros de negociación mundiales hay una serie de aspectos que son claves para el desarrollo de los mismos y para su resolución final. Esas cuestiones que se negocian, digamos, un poco entre bambalinas y en contactos bilaterales. Según está previsto, el 11 de diciembre, dentro de dos o tres días, debería de existir una resolución final, pero hay numerosas cuestiones y problemas sobre la mesa de negociación. ¿Y cuáles son estas cuestiones? La realidad es que hay bastantes, desde el nombre del pacto hacia las metas que se quieren conseguir o el dinero o la financiación que se necesita. Yo voy a mencionaros brevemente algunas. Por ejemplo, la extensión del informe final. Pueden ser unas 30 páginas. Ahora mismo se está trabajando con un borrador aproximado de unas 42 a 44 páginas. El objetivo. Se supone que es la lucha contra el cambio climático, o al menos es lo que nos han vendido. Sobre todo con el aumento de la temperatura media, y el dilema está entre una limitación de 2 grados o de 1 grado y medio. Pero si cuando termine este año, el 2015, que queda ya muy poquito, la temperatura media ya ha subido 1 grado, las expectativas están casi cumplidas. Aspecto ya de por sí muy difícil. Nombre. Bueno, esto también se está negociando en la cumbre. Es decir, si la cumbre será un protocolo, si será un tratado o si será un acuerdo. Por otra parte, la diferenciación. Este es un aspecto muy espinoso, porque se trata de dilucidar el papel de las economías desarrolladas para reducir la carga de contaminación y de gases, financiando además a los países en desarrollo para que se adapten al cambio climático y lo mitiguen. Sigo, ahora con el aspecto casi más problemático, la financiación, que además va muy ligado a la diferenciación, porque tenemos países emergentes como India y China, con un enorme potencial económico, pero es que también son de los más contaminantes, que no están incluidos en el listado que se maneja de países industrializados y que deben de aportar la mayor contribución al Fondo Verde, que se supone que serán 100.000 millones de dólares para el 2020. Las conversaciones de París tienen como base el Convenio Internacional de 1992 de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático. Ese texto tiene dos anexos en los que figuran los considerados países industrializados entonces. Básicamente eran Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Japón. Sobre el listado de países desarrollados recayeron a partir de la firma del Protocolo de Kioto del 97 las cargas, aunque Estados Unidos decidió finalmente no sumarse a aquel acuerdo, con lo cual ya os podéis hacer una idea de las dificultades que existen. Luego está la vinculación jurídica, que es otro fuerte escollo en la negociación, porque los Estados Unidos se niegan a ratificar un acuerdo que les obliga a recortar sus emisiones y propone unos mecanismos de revisión y que el país que no los cumpla quede, digamos, a la vista de todo el mundo, pero sin sanciones económicas. Luego están las metas intermedias, aquí tampoco hay nada claro, porque se toman como referencias el año, como decía antes, de la década de los 90 al siglo pasado o el 2010, con unas diferencias brutales entre ambas fechas. Y por último está la transparencia, y esto sí que es fundamental, que haya un verdadero control y una visibilidad clara de las actuaciones es básico para que este futuro acuerdo no nazca muerto o sea ineficaz nada más comenzar a aplicarse. Cambio de tema, pero sigo comentando aspectos de la cumbre del clima de París. Según indican dos ONGs, dos organizaciones no gubernamentales, la German Watch y la Climate Action Network, en general hablan, se está avanzando hacia una transformación del sistema energético, pero hay excepciones. Y qué casualidad que una de estas excepciones es nuestro país. En el listado que se acompaña a este informe de estos dos organismos, se sitúa a España dentro de los países con unos resultados pobres en la lucha contra el cambio climático. Ocupa el puesto 41 y solo Austria y Estonia tienen peor puntuación que España dentro de la Unión Europea. Respecto al anterior informe, España cae 12 puestos. En próximos programas hablaré detenidamente de este desastre nacional. Y ahora voy a dejar una pregunta en el aire. ¿Cómo es posible, con la gravedad de la situación ambiental en el mundo, que los planes de reducción de emisiones de gases que se están negociando actualmente en París no se empiecen a aplicar hasta el año 2020? Bien, voy ya con el último bloque. La Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC, organiza y colabora en una serie de actividades federativas oficiales anuales que consisten en diferentes eventos realizados por los diferentes clubes de montaña adscritos a la Federación. Son competiciones de escalada, carreras por montaña, marchas, reuniones y campamentos, entre otros. Os detallo algunos de ellos para el año que viene. Me voy a referir a las marchas y los campamentos. En primer lugar, el 17 de enero estará el Día del Senderista, que lo organiza el Centro de Castellú de Montañisme de Castalla. Después, el 21 de febrero, viene la Marcha de Veteranos de la Comunidad Valenciana, que lo organiza el Club de Montaña Castell de Serra. Después, el fin de semana del 12 al 13 de marzo, está el campamento territorial de Valencia, que lo organiza la sección de montaña del grupo de montaña de Tabernes de la Valdigna. Después, entre el 7 y el 8 de mayo, el campamento territorial de Alicante, que lo organiza el Centro Excursionista de Cocentaina. Y después, el 18 y 19 de junio, la travesía hipernocta, que lo organiza el grupo de montaña Peña Alfrares de Callosa de Ensarriá. Después ya pasamos al 11 de septiembre, donde viene el Día de la Montaña Limpia, que lo organiza el Grupo de Montaña de Callosa de Segura. Después, el 12 y 13 de noviembre, la Reunión Anual de Escaladores, que lo organiza el Club Alpino Eldense de Elda. Y el 20 de noviembre, el Campeonato de Regularidad de la Comunidad Valenciana, que organiza el Centro Excursionista de Xàtiva. Y luego, como reuniones, está la del 15 de octubre, que es la reunión de presidentes de clubs de secciones de montaña de la Federación de FEMEC, que se organizará, lo organiza el Club de Montaña Desnivel de Albocàsser. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Pere Castelló en el control técnico. Os espero el próximo 16 de diciembre. Salud y suerte. Adiós. Try to call me friend. Don't say a word. I know just what I heard. Yeah, you've been loose. You just got no excuse. Just humor it.